Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 9 de marzo, y os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación, con todos los contenidos que vamos a abordar en el 97.9 de FM. Entre otras cuestiones, charlaremos con la mujer del año de Narón, con Maribel Mouriz. Ayer, un acto sorpresa, la reconocía como mujer del año por su implicación en todo el movimiento social y vecinal. Desde el año 2009 es presidenta de la Asociación de Vecinos Virxe de Fátima, de Freixeiro, pero también está implicada con la Sociedad Cultural Areosa, es representante y organizadora de la comparsa Os Parrandolos, vocal delegada para Ferrolterra de la Federación Coral Galega. Bueno, pues todo un ejemplo de mujer que conoceremos un poquito más en el día de hoy. Y nos acercaremos a la universidad, concretamente al campus de Ferrol, para hablar con su vicerrectora, María Jesús Movilla Fernández, que va a hacer un poco balance de la gestión al frente de esta vicerrectoría en el Ecuador de su mandato. Sustituía a Araceli Torres en enero del año 2020, justo antes de la pandemia. También abordaremos los proyectos en los que se está trabajando, entre ellos la integración de las escuelas politécnicas de Ferrol. También tendremos un espacio para saber cómo perder peso de la manera más saludable, para conocer un poco nuestros hábitos y poder cambiarlos de manera sana y gracias a un servicio profesional de nutrición que ofrecen en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Y el último tramo del programa será para Marta Cerdido Pintos, nuestra colaboradora de esa sección gastronómica, Saboreando. Hoy haremos un poco homenaje a la cocina en general y a las mujeres en particular. También hablaremos de cómo ahorrar tiempo y ahorrar energía en la cocina, con elaboraciones más cortas y centrándonos también en platos sanos y verduras de temporada. En cuanto a las noticias más destacadas de esta jornada, lamentablemente la COVID vuelve a experimentar un ligero repunte en nuestra demarcación. Superamos de nuevo el millar de casos. La hospitalización también aumenta. Tenemos 1.002 casos activos, 64 más que en la jornada anterior, y 38 personas permanecen ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcide, 35 en planta y 3 en esa unidad de cuidados intensivos. Esta misma mañana también el responsable de deportes de Ferrol, Antonio Golpe, y representantes de la Asociación Española contra el Cáncer en Ferrol han presentado la novena edición de la Carrera contra el Cáncer, que va a tener lugar este próximo domingo, día 13, aquí en la ciudad, y después de haberse suspendido precisamente por la pandemia sanitaria el año anterior. También Antonio Golpe, bueno, pues será preguntado por esas críticas que han realizado las diferentes comparsas de carnaval. Han hecho una crítica, bueno, pues diciendo un poco que ha habido poca implicación por parte de la administración local durante las celebraciones de Entroido. Critican la falta de información y las comunicaciones a veces contradictorias y erróneas sobre los actos celebrados. También estamos pendientes de una rueda de prensa del Grupo Municipal del BNG en Ferrol. Su portavoz, Iván Rivas, está abordando la anulación del Plan Especial de Rehabilitación de Ferrol Bello y el futuro de la casa natal de Carballo Calero. También estamos muy pendientes de la siderurgia Megasa, ubicada en Xuvia, en Narón, después de que hubiese parado la producción el pasado viernes debido a los precios altos, altísimos, que está alcanzando la energía. Esta tarde habrá una asamblea de trabajadores. Los integrantes del comité de empresa les trasladarán las medidas que fueron comunicadas en la jornada de ayer por la dirección ante la escalada de precios. La dirección de la planta ayer trasladaba al comité de empresa sus propuestas y estos las estudiaron durante la tarde para trasladárselas en el día de hoy a esos 150 operarios. Esta misma tarde también a las 7 se inaugurarán los actos conmemorativos del 50 aniversario de las movilizaciones del 10 de marzo de 1972, el Día de la Clase Obreira Galega, que se va a celebrar mañana después de que ayer se hubiesen ya celebrado también diferentes actos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hoy, de hecho, el alcalde de Ferrol presidirá la entrega del 14º galardón 8 de marzo y lo hará en el Teatro Jofre. Más asuntos. Ayer hubo diferentes manifestaciones convocadas por esa plataforma galegas OITOM para reivindicar los derechos de las mujeres bajo ese lema, nin esclavas nin heroínas, mulleres con dereitos xa. Y además durante todo el día también se celebraron diferentes actos en los municipios de nuestra comarca. Avanzamos un poco más. Para el próximo viernes se va a conmemorar también esa festividad, esta fiesta tan ferrolana como son las PP en la jornada previa al Día del Padre, al 19 de marzo, San José. Y también vamos avanzando de cara a la Semana Santa. La Junta General de Cofradías y Hermandades de Ferrol va a celebrar este próximo sábado, día 12, dos citas relevantes en el preámbulo de esas fechas. Por la mañana, a las 12, tendrá lugar en el casino la presentación de una nueva edición de la revista Ecce Homo y el procesionario. Y por la tarde, a partir de las 8, en la Concatedral de San Julián, acogerán el rezo de las estaciones del Vía Crucis y posterior salida de la procesión que va a recorrer las calles de la feligresía. Y más asuntos. La CGT y el Sindicato de Estudiantes van a convocar una concentración en la puerta principal de Navantia. Será el próximo miércoles, día 16. Critican las incidencias, atrancos, irregularidades y retrasos que se producen, según ellos, en los procesos de ingreso a la factoría pública. Dicen que han visto de todo: plazas sin cubrir, anulación de listados publicados, niveles de exclusión de escándalo, falta de información y demás. Y sobre la luz, también ha hablado COFER, esa Confederación de Empresarios de Ferrolterra, ha mostrado su preocupación y reclama a la Administración que adopte medidas para reducir el precio de la luz en las empresas asociadas a esta Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Están preocupados por el impacto económico que está soportando a estas alturas el tejido empresarial por las escalada de los precios de la electricidad y también del gas, llevando a muchas de esas factorías a tomar decisiones que afectan a su ritmo de producción, como es el caso de Megasa. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos con lluvias intermitentes y una temperatura de 15 grados. Además, está activado el nivel de alerta amarillo tanto en costa como en los municipios del litoral por vientos de más de 80 kilómetros por hora. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bo día este mércores na comarca de Ferrol. O paso dunha fronte fría deixará un día ceo parcialmente nubrado e con precipitacións que serán de tipo intermitente por momentos. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 15 graus. O vento soprará de componente sur con intervalos fortes entre Cabo Peregrino, Cabo Ortegal e zonas altas da comarca. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Mucha precaución al volante debido a esta alerta amarilla por vientos intensos en los municipios costeros. La información de tráfico viene patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? Pues los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas alturas, sin destacarse incidentes. También te cuento que en Ferrol ayer comenzaron los trabajos de reurbanización de la calle Pardo Bajo en las proximidades de la Plaza del Callao. Se han iniciado con el levantamiento de adoquines en la calzada, en la parte más próxima a la Plaza de las Angustias. Ángel Mato destaca que es importante que la obra cumpla con los plazos previstos con el fin de causar los mínimos trastornos, sobre todo a los negocios de hostelería y a las terrazas. Y también te recuerdo que un vecino de Ferrol recibió una notificación de una denuncia por una supuesta infracción sanitaria cursada por agentes de la policía local, supuestamente por no utilizar la mascarilla en un establecimiento de hostelería. Pero la fecha de denuncia, atención, es del próximo 18 de marzo de este año, es decir, una sanción impuesta en una fecha que todavía no ha llegado. El ciudadano ya ha presentado la pertinente reclamación por defectos en la forma de esta denuncia. Y un último apunte, bueno, podéis ver el vídeo además en nuestra página web. Los jabalíes de Ferrol parecen ya estar domesticados. Esto es lo que se puede ver en un vídeo que hemos colgado y que ya circula por las redes sociales, que muestran cómo estos animales salvajes se comportan de manera indiferente ante la presencia de un hombre que los llama. La escena fue grabada en las inmediaciones del acceso al puerto interior de Ferrol durante la noche, cuando una manada de jabalíes salvajes deambulaba por la zona. Todavía no se han puesto en marcha marcha medidas anunciadas tanto por la Xunta como el Ayuntamiento de Ferrol para la colocación de jaulas para poder atrapar a estos animales en zonas urbanas.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE. La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Los Pequerrechos. Te esperamos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Las mujeres se mueven el mundo en muchas ocasiones. Ayer, en Narón, homenajearon a la Mujer del Año de este 2022. En un acto que siempre suele realizar un poco por sorpresa, ¿no? Bueno, pues la homenajeada, la Mujer del Año de Narón, es Maribel Mouriz. Es presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen de Fátima de Freixeros de hace muchos años, desde el 2009. Repasaremos todos los cargos y todas las implicaciones que tiene en diferentes entidades. Y ayer se desplazó al ayuntamiento con el fin de realizar unos cambios en un convenio de colaboración de la Asociación de Vecinos. Esto le dijeron, por lo menos, y ahí conoció este acuerdo adoptado en el Pleno para su nombramiento como Mujer del Año. Maribel Mouriz, bienvenida, buenas tardes, enhorabuena.
Buenas tardes, gracias.
Maribel, ¿cómo fue la jornada de ayer? Porque el Ayuntamiento de Narón siempre lo quiere mantener muy en secreto, esto del nombramiento de Mujer del Año. Llegaste al concello y te encontraste con la sorpresa, ¿no?
Sí, llegué al concello convencida de que iba para un cambio de normas de un convenio, ¿no? Entonces, pues me dirigía a la planta que me mandaron ir, a la primera. Entré. Estaba la concejala que lleva el tema este de los locales sociales y todo esto. Sí. Dije yo, esta es una de las que tiene que estar para el convenio, ¿no? Y le pregunté, dije yo, a ver, me mandaron venir para hablar con José Filgueira, no sé en qué sala y tal, pensando que había más asociaciones, ¿no? Sí. Y me dice que espera un momentito, va a hablar con él y vuelve. Me dice, pasa que tenéis que mirar unas cosas antes. Entré. Y él empezó a darle vueltas al convenio, empezamos a hablar de una cosa y de otra cosa, pero él al convenio pasaba hojas y no me decía nada. Y yo pensando, está esperando el resto de la gente que está para lo de los convenios, a Gustavo, y que venga otra vez la concejala y tal. Bueno. Pero no llegaba nadie de ninguna otra asociación, y justo cuando yo le iba a preguntar, pero, a ver, ¿a quién esperamos? Claro. Pues bajó Marta, la secretaria de la alcaldía, y me dice, vente conmigo que la reunión, estamos con un problema con los locales, tiene que ser arriba. Y le dije a José, vale, pues venga, Ale, nos vemos arriba luego, hasta luego, pensando, detrás sube él, y el resto. Cuando llego arriba y abre Marta la puerta y oigo risas, miro para así hacia los asientos y ya veo a todas mis compañeras de la asociación, dije yo. En el momento yo me di cuenta. Miro para el otro lado, veo a mi hijo y dije yo, jodido aquí, campón.
Aquí hay gato encerrado,
El que me mandó venir para lo del convenio.
Maribel, es que lo han hecho muy bien. La sorpresa ha sido una sorpresa de verdad en este caso.
Sí.
¿Cómo lo ha recibido, Maribel? ¿Qué supone para ti este nombramiento?
Me quedé un poco en shock. Muy agradecida. aunque les transmití algo que pienso, que yo siempre miro mucho porque hay gente mayor que está haciendo cosas que ni se sabe prácticamente, sobre todo esta gente que va a visitar a otros mayores que viven solos o que están en la residencia y que no van sus familias. Siempre pienso en esas mujeres y tengo dos o tres en mente que les voy a decir que están haciendo esta labor y que me gustaría que algún día se les reconociera. Pero bueno,
Maribel, pero tú has hecho mucho. Tú has hecho mucho también por Narón.
Tengo una filosofía de vida.
Cuéntame cuál es.
Ver feliz a la gente de alrededor. Entonces, pues bueno, se hace lo que se puede, porque a veces se puede hacer mucho con muy poco o sin gastar nada.
Ya.
Y yo, por ejemplo, a ver, ahora cuando entró lo de la pandemia, cuando nos encerraron en casa, tenía gente conocida que sabía que viven solos, que no tienen casi familia. Me olvidé por completo a lo mejor de algunos que tenía que llamar, incluso de mi familia. Pensé más en esa gente que no tiene familia y que vivían solos y procuraba una vez a la semana llamarlos. Pues es facilísimo hacer eso.
Bueno, facilísimo para quien tiene esa facilidad. Y como decías tú, para ti es importante ver a la gente feliz a tu alrededor, pero... Sí. Hay que estar una bien consigo misma, eso lo primero. Yo creo que Maribel, tú eres una persona activa. Como decíamos, desde el año 2009 has presidido esta asociación de vecinos, vicepresidenta de la Sociedad Cultural Areosa, representante y bueno, pues organizadora también de la comparsa Os Parrandolos, vocal delegada para Ferrolterra de la Federación Coral Galega. ¿Cómo sacas tiempo para todo esto, Maribel?
Bueno, pues el otro día estuve hablando un ratito con un chico que no pude atenderlo el tiempo necesario. Voy a contactar con él porque me gusta mucho hablar con él, porque tenemos cosas en común. Bueno, que hacemos las cosas a lo mejor de forma muy parecida. Pues no es la primera vez que de noche no tengo sueño porque sé que tengo algo pendiente y me levanto calladita, me voy a la sala... Y con el ordenador y el móvil hago cosas que tengo que hacer sin interrumpir a nadie, que para el otro día las envío y punto. Y así, se busca el tiempo.
Maribel, porque aparte de dedicarte a todo esto, tú tienes tu trabajo, entiendo.
Bueno, trabajo en mi casa.
Bueno, no, vale, no que también fuera. Bueno, que también es un trabajo. Y también hay que reivindicarlo, como así tenemos que hacer en el 8M que celebramos ayer. Pero, ¿cómo comienza esa implicación con estas diferentes entidades? ¿De dónde te viene a ti ese gusanillo por organizar, por implicarte con los vecinos, por participar de la comunidad?
Bueno, pues aunque parezca increíble, yo cuando empecé a implicarme fue por un problema que había de drogas en el campamento.
¿Qué pasaba?
Bueno, pues concretamente pues había un trasiego enorme, veíamos a muchos chicos tirados por la calle que en muy malas condiciones porque yo vivía muy cerca y por ahí empezó. Y bueno, vas descubriendo cosas que puedes hacer. También, por otro lado, participaba mucho cuando había la escuela de padres.
Sí.
Que mi hijo era pequeño. Y entonces ahí pues también ves muchas cosas que se pueden hacer, precisamente que lo único que tienes que poner es tu tiempo y voluntad.
Maribel, lo tuyo es ayudar a los demás.
No, es ver felices a los demás.
Claro, bueno, pues es un poco lo mismo, claro, cuando ayuda a felicidad es un poco igual, porque esto es una tarea, bueno, pues que se ha destacado desde el Ayuntamiento de Narón, pero yo creo, por lo que estoy hablando contigo y por lo que sé de ti, Maribel, que llevas en el ADN ya.
Pues no sé. Yo, por ejemplo, este año una cosa que me hizo muy feliz fue ver la comparsa, porque aunque es gente joven, gente que la mayoría está trabajando y con poco tiempo, algunos trabajando y estudiando, otros estudiando, pero ver la unión, ver la felicidad, porque después de 2 años así medios encerrados, no sé, para mí fue espectacular. Acabé con un dolor de piernas impresionante.
Maribel, muchísimas gracias y mucha salud para seguir animando, bueno, pues esto, la vida cultural y social de Naro. Muchísimas gracias, muy amable. Y saludamos ahora a todas aquellas personas, a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo de repasar la actualidad informativa de esta jornada. Que viene además cargada de diferentes actividades, noticias, convocatorias, ruedas de prensa. En algunas de ellas ha estado nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo más destacado de la jornada de hoy, Javier?
Buenas tardes. Bueno, nada, pues efectivamente, hemos estado en varios puntos esta mañana. Pero también, por ejemplo, una noticia interesante para los vecinos de Ferrol Bello, y es que finalmente el consultorio situado en la calle Manuel Comellas va a reabrir sus puertas a partir del mes de abril. Esta mañana tenía lugar en la delegación de la Xunta aquí en la Plaza de España un encuentro en el que participaban la delegada Martina Neiros con el director de nuestra área sanitaria, con Ángel Facio, y también con el presidente de la Asociación de Vecinos de Manuel Zapata, en donde le trasladaban que las obras para poder reabrir ese consultorio, las obras para poder hacerlo con seguridad ante la pandemia, ya están a punto de finalizar y en la primera semana del mes de abril se va a reabrir ese consultorio médico situado en la calle Manuel Comellas. Hay que recordar que hubo incluso movilizaciones de los vecinos para reclamar esa apertura. También con respecto a otros asuntos, esta mañana rueda de prensa del concejal de deportes de Golpe, Antonio Golpe, conjuntamente con las representantes de la Junta Directiva de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Ferrol, en donde han animado a la ciudadanía a participar este domingo en esa nueva carrera, novena edición ya de esa carrera de la lucha contra el cáncer, que con la recaudación que se consigue pues van a poder seguir realizando algunos programas de apoyo tanto a enfermos como a familiares que padecen esta enfermedad, la enfermedad oncológica. En el ámbito también municipal, en este caso el Grupo Municipal del BNG ha pedido al Gobierno Municipal que de alguna forma haga todo lo posible por adelantar la rehabilitación de la Casa Natal de Carballo Calero. El pasado viernes conocíamos una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el Plan Especial de Rehabilitación Integral de ese barrio, el PEPRI, y ahora, bueno, pues ese suelo vuelve a tener carácter, en este caso residencial, no dotacional, no se podría actuar, pero dice Iván Rivas, el portavoz del BNG, que existe, una vez que la Xunta ha declarado zona Resurbe, Ferrol Bello, existe la posibilidad de que si las administraciones quieren, con el proyecto en la mano, pues pueden pedir una rehabilitación concreta para un determinado número de parcelas, y por eso el BNG pide que se lleve a cabo la rehabilitación sobre todo de la Casa Natal de Carballo Calero. También en las últimas horas desde COFER han pedido a las administraciones, sobre todo al Gobierno Central, medidas para reducir el coste de la electricidad en las empresas. Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir esta tarde a las 6 en Megasa, y el Comité de Empresa ha citado a todos los trabajadores para una asamblea en la cual van a abordar las medidas que desde la dirección les han planteado, toda vez que el precio de la energía eléctrica es ahora mismo insostenible para seguir manteniendo la producción de la siderúrgica asentada en Xuvia.
Una producción paralizada desde el pasado viernes, y también todavía tenemos coletazos del 8 de marzo. Hoy hay acto de entrega, sí, del galardón 8 de marzo en el Teatro Jofre, pero también se inauguran, por ejemplo, en la universidad, actos conmemorativos del Día de la Clase Obrera Galega, que se conmemora mañana.
Efectivamente, es esta tarde a las 7:30 en la Facultad de Ciencias del Trabajo, pero son los prolegómenos de una jornada de mañana, 10 de marzo, donde se va a recorrer los sucesos acontecidos hace 50 años aquí en Ferrol, en la manifestación que protagonizaban los trabajadores del sector naval. Reclamaban un convenio colectivo propio, hubo incidentes y dos de ellos fallecían. Bueno, pues mañana en principio hay convocadas dos manifestaciones, hay también convocadas dos ofrendas florales, una de las manifestaciones, una de las ofrendas por parte del sindicato CIGA, la otra por parte de Comisiones Obreras, que se suma a la institucional del Ayuntamiento de Ferrol, que van a realizar ante el monumento situado en el barrio de Recimil, y poco a poco, bueno, pues iban llegando los actos para conmemorar ese 50 aniversario, esas bodas de oro de los actos de 1972.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas noticias, otras en las que se está trabajando también en esta redacción y en nuestra página web y también las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, podéis ver un vídeo sobre los jabalíes de Ferrol, que parecen ya estar domesticados mientras no se ponen en marcha esas medidas para poder atraparlos, que pasan por la instalación de esas jaulas en las zonas urbanas. Tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Cope Ferrol Necrológica. El señor don Antonio Sueiras Castro, conocido como Idri, falleció a los 45 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Melvin, su pareja Lisi, sus padres Manola y Toñito, fallecido, hermanos Manoli, José, fallecido, y Elena, hermanos políticos Rami e Iago, ahijado Erique, primos, tíos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar hoy miércoles desde las 12:30 en el crematorio Albi de Ferrol. El sepelio hoy miércoles también, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Iglesia Feita. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. ¿Y qué sucede en el ámbito deportivo? Aquí, entre los equipos y jugadores de nuestras comarcas, como siempre, tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues ayer hubo cara y cruz para nuestros representantes, porque el Racing ganó 2-1 en un duelo ante un rival directo para esa fase de ascenso, como es el Rayo Majadahonda, un partido que se adelantó el equipo ferrolano con un gol de Joselu. Empató su rival mediado la primera parte, así se llegó al descanso, y cuando parecía que podía acabar el partido en tablas, en minuto 87, un remate de cabeza en un saque de esquina, pues lo graba David Castro el gol del triunfo para Racing, que lo coloca quinto en esas posiciones de promoción de ascenso, y ya sin tiempo para el descanso, y ha tenido entrenamiento esta mañana porque el sábado tiene otro partido ante otro rival directo, el Real Unión de Irún, el mejor visitante de la categoría, al que el Racing derrotó en tierras vascas, pero que llega con los mismos puntos que el cuadro ferrolano. De ahí la importancia de esa nueva confrontación, y vamos a escuchar hoy la rueda de prensa que ayer daba el técnico racinguista Cristóbal Parralo. El que tuvo menos suerte fue Oparrulo en su desplazamiento a Peñíscola para medirse al segundo clasificado, en un partido en el que pues acabó cayendo derrotado por 5-2, en un partido en el que dio la cara, pero que la mayor calidad de su rival acabó imponiéndose. Escucharemos también a Suso Rey, el segundo entrenador, que fue el que dirigió ayer el partido por la imposibilidad de viajar del técnico Óscar Vigo. Y hablaremos ya de cosas que se aproxima el fin de semana, porque es interesante, tanto para el Intasa San Saturnino de voleibol, que se la va a jugar, tiene una final de que de caer derrotado pues significaría el descenso de categoría en Ibiza, y también pues hablaremos de ese partido del Basi tan importante ante el estudiante Movistar Estudiantes, que va a ser el sábado, ofrecido en directo por Teledeporte, y en el que el equipo de Lino López también pues tiene una oportunidad de seguir acercándose a la permanencia en la categoría. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, compañero, te esperamos ahí a esa misma hora aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Somos clase, somos nación, a loita continúa. Manifestación o xoves 10 de marzo ás 12 da mañá, saindo da porta principal de Navantia Ferrol, por un marco galego de relacións laborais, pola recuperación dos nosos dereitos. Forza para avanzar. 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega. Maniféstate coa CIGA.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la programación local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 9 de marzo, jornada intermedia entre el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró ayer, y el Día de la Clase Obreira Galega, que tendrá lugar mañana, con conmemoraciones importantes en ese 50 aniversario que se cumple desde el abatimiento a tiros de dos trabajadores de la factoría naval en el año 72, cuando se movilizaban para negociar un nuevo convenio colectivo. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, comenzamos el tiempo de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista para opinar, para llamarnos, para sugerir, para preguntar. El teléfono es el 981-33-3105, 981-33-3105, y también tenemos en marcha el WhatsApp ciudadano de la cadena COPE, es el 687-968291. Repito, 687-968291. Seguimos preocupados por los precios y por la escalada de los precios de la luz en Megasa. Por la tarde tendrá una asamblea de trabajadores. La producción se ha paralizado en esta siderurgia ubicada en Xuvia desde el pasado viernes. Hoy el comité de empresa trasladará las propuestas que la dirección ayer comunicó también al comité y van a estudiar posibles soluciones. Por su parte, también la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, COFER, expresa su máxima preocupación por el impacto económico que está soportando el tejido empresarial en estos momentos por la escalada de los precios tanto de la electricidad como del gas. Y hay más asuntos que iremos comentando, pero de momento vamos con una llamada que tenemos a la espera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Que ayer se celebró el Día de la Mujer. En Madrid hubo dos manifestaciones. Quiere decir que la segunda no estaba de acuerdo con la primera. Antes era el Día de la Mujer Trabajadora, pero ahora parece ser que es por la igualdad. Y esa igualdad puede estar en la adjudicatura, que hay más mujeres que hombres. En la enseñanza también hay más mujeres que hombres. Alumnos en las universidades hay más mujeres que hombres y podía seguir. Hay un Ministerio de Igualdad despilfarrando más de 500 millones. Y tenían que saber que la mejor igualdad está en la Constitución del 78, que se logra cumpliendo la ley. Pero hay más, y es que precisamente ayer el señor Sánchez le da a ese ministerio más de 23 mil millones, que no lo sacan de los impuestos, el gas, la luz y la gasolina, los más altos de toda Europa. Un saludo.
Gracias por esta opinión. También tenemos buenas noticias. Se han reunido hoy la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, el gerente de la área sanitaria, Ángel Facio, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello, Manuel Zapata, para dar cuenta de las últimas noticias sobre ese consultorio, Manuel Comellas, del Ayuntamiento de Ferrol, que permanecía cerrado desde la pandemia sanitaria y lo que había generado también una amplia contestación ciudadana. Al parecer, se le ha trasladado al representante vecinal que la Xunta tiene previsto reabrir el consultorio la primera semana de abril, puesto que ya estarían finalizadas las obras de mejora del circuito COVID que fue necesario realizar en este centro sanitario. Igualmente, dice que está en descenso la última onda epidémica, cumpliendo así con lo informado a esta asociación. A principios de abril, la primera semana de abril, se podría ya reabrir este consultorio de Ferrol Bello, según los comunicados que han realizado la Xunta de Galicia. En cuanto a la pandemia, nuevo repunte en nuestra demarcación sanitaria. Volvemos a sobrepasar el millar de casos, 1.002 concretamente, 64 más que en la jornada anterior, y 38 personas permanecen hospitalizadas, tres de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿soy yo?
Sí, cuéntanos.
Hola, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con el señor que habló antes. pero yo traslado todo lo que le he dicho del Gobierno de la Nación al Gobierno de Ferrol. Yo estoy absolutamente asombrada de cómo están actuando en el Ferrol. No se arreglan los baches, van a cerrar y suprimir como 50 o 60 plazas de aparcamiento en la calle de la Iglesia, que es un pulmón para Ferrol, porque Ferrol se está hundiendo, lo están hundiendo a propósito. Están cerrando todas las tiendas. Yo a los comerciantes de Ferrol, yo realmente no los entiendo, porque yo no soy comerciante, pero yo me tiraría a la calle con una pancarta todos los días, porque es que no puede ser. Las calles de Magdalena, por ejemplo, hay un trozo de Magdalena que tiene una terraza, el resto está vacío. Las tiendas de esa manzana cierran, no tienen clientes. Los clientes no pueden venir a Ferrol. Yo no puedo, o sea, no es decir que yo no quiera dejar el coche en la calle, es que no puedo dejar el coche en la calle. No puedo, pagamos impuestos, en mi casa somos tres, hay tres coches porque mis dos hijos trabajan y yo tengo mi coche, y pagamos impuestos por tres personas. Y no hay, y encima cierran el garaje de la Plaza de Armas. En la obra de la calle de la Iglesia la va a hacer la misma empresa que hizo la, bueno, incalificable la Plaza de Armas, los ríos que corren por ahí. Y encima me entero, de que hay intereses espurios, porque es lo que parece que pasa. Porque la empresa que hace la Plaza de Armas va a hacer la calle de la Iglesia. ¿Qué cosas más curiosas pasan en Ferrol? Pero claro, no se puede decir porque le pueden demandar a uno. Pero es que yo verdaderamente no doy crédito. Quieren hundir Ferrol, pero a propósito, no sé qué hay detrás de todo esto. Pero es que no se puede, la gente, claro, no viene. Quieren evitar la contaminación, pero es que la contaminación se va a otro sitio. Porque hoy en día, a ver, ¿qué hacemos? Cerramos las fábricas de coches, que nadie tenga coche, que nadie use nada. Si además es ir contra el sistema de vida. Y Ferrol, que es un sitio verdaderamente bonito y apropiado, de sacarle muchísimo partido, lo quieren hundir. Muchas gracias. Y buenos días, volveré a llamar porque estoy indignada, no me lo creo.
De acuerdo.
No me creo sencillamente lo que está pasando. Hoy por la mañana...
Brevedad, por favor, que tenemos más gente a la espera.
Sí, pues mire, para ir a Correos, la gente aparcaba y bajaba y se subía en Correos. Ahora les han quitado ese trozo de aparcamiento para ir a Correos. A ver, Correos, que se irá de Ferrol, porque es que no lo entiende. Bueno, y otra cosa, que el otro día llamé... Y lo vuelvo a repetir, los plátanos del cantón se van a secar, porque son unos árboles muy antiguos, muy buenos, pero no los podan. Ah, pero quieren plantar árboles en la calle de la Iglesia, pero el cantón que se muera. Bueno,
gracias por su llamada.
Buenos días.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
En el WhatsApp, un oyente nos alerta de un fraude, de un timo. Dice, no pinchar nunca. El mensaje de texto que le llega pone lo siguiente. Correos Express, su paquete no ha podido ser entregado. No se han cobrado las tasas de aduana. Puede pagar en este enlace. Y a continuación, una dirección para meterse en Internet. Dice, esos números de teléfono deberían ya las compañías telefónicas tenerlos bloqueados y los policías informáticos llegar a ellos. Trabajan, pero a veces es complicado. Estén donde sea, avisar, por favor. Bueno, pues eso. Si os llega un mensajito de Correos Express, su paquete no ha podido ser entregado, pinche en este enlace para pagar, bueno, pues que evitemos caer en esos séptimos. Otro oyente nos dice, el PP no está haciendo nada, pero el Partido Socialista y el alcalde de Ferrol se están luciendo, teniendo Ferrol abandonado a su suerte. Esto con Rey Varela no pasaba. Y más opiniones, hola, y me iluminaron la puerta de Bazán de colorines, no sabemos el motivo, pues el motivo es precisamente la celebración ayer del día 8M, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde Navantia ya habían anunciado que iban, bueno, pues a emprender medidas de este tipo para sumarse a estas reivindicaciones. Seguimos con otra llamada, buenas tardes, la hemos perdido, recordamos 981-33-3105, es el teléfono de participación de Usted Dirá. Sigo leyendo vuestros mensajes. Ayer el Día de la Mujer y hoy el Día de la Tortilla. ¿Cuándo vendrá el sentido común y la gente dejará las chiquilladas de lado. Saludos. Bueno, pues es una opinión que también nos mandáis aquí. Y en cuanto leo, toda la razón, esta señora de Ferrol, espantar a la gente con multas, peatonalizaciones y cierre de parkings. Me imagino que intereses ahí fijo, porque esto es terrible. Si un caprichito del señor Mato, la calle La Iglesia, la gente se irá para Narón. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, quería... ¿me escucha?
Sí, le escuchamos, ver, perfectamente. Mire,
no, perdón. Es que, a ver, quería referirme a Ucrania, que me parece que una barbaridad de lo que está pasando ahí, por supuesto. Y por otro lado, que me sorprende, y por un lado, por otro lado tampoco me sorprende mucho, pero bueno, que en el Parlamento haya gente que, vamos, al invasor quieran pararlo con Flores o algo así. Y es más que decir que ya están puestos los ventiladores de la izquierda. El otro día había una televisión buscando por Chile a Pinochet, que bueno, es patético. Y lo que me sorprendió más aún fue ayer un señor, con todo lo que está cayendo, vamos, que los del PP son, unos bárbaros, que por culpa de los del PP perdió unos minutos llamando a sanidad. Bueno, es, desde luego, lo que está pasando es inconcebible. Lo que pasó a ese señor, vamos, es muy gordo. Bueno, era eso solamente.
De acuerdo. Gracias, gracias. Saludos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Nos llegan más mensajes vuestros y pone así. En Ferrol estamos muy mal acostumbrados a ir con el coche a la puerta del comercio. Todos los centros históricos son peatonales. Veas el caso de Santiago, Coruña, Orense, Pontevedra, y se mantienen los negocios. No es una ciudad tan grande como para no poder ir andando. Y otro. Estoy de acuerdo con la señora, y no solo en Ferrol. En Pontedeume me parece que está más en la época romana. Todo es un desastre. Buenos días. Tiene muchísima razón la señora que acaba de hablar. Ferrol en poco tiempo se pone peor de lo que está. Y otro oyente dice, pues no sé si Bazán, Navante ahora, debe dedicarse a esas políticas, a esas chiquilladas. No creo que esa sea su función en este país. Bueno, pues por el tema de la iluminación, de ese guiño que se ha realizado con la iluminación de varias ubicaciones del astillero con motivo iluminados del 8 de marzo. Continuamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con el primer señor que habló, porque darles 25, yo oí 25 mil millones, no lo creía, que le daban a las feministas, que parece que está Irene Montero se queda para hacer las cuentas, claro. Yo digo, ¿por qué le dan tanto? Porque, ¿qué le dan a los hombres que se quedan sin casa? Y uno que dormía en Coruña, en el coche, porque se quedó sin casa, quedó la mujer en la casa, a lo mejor con otro hombre, no sé. Y ardió en el coche porque tenía la calefacción, tenía que dormir en el coche. Es que las feministas, ¿qué son para darles tanto? Yo me quedo frío cuando hay 25 mil millones.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias.
Es increíble las cosas que pasan ahora. Bueno, perdón.
Nada, gracias. Saludos, buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Último minuto de Usted Dirá y última llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mirada, no es normal que permites a una persona que hable 5 minutos, como permitiste.
Bueno, no eran 5 minutos, pero sí que ha sido largo, lo reconozco.
Pero,
lo reconozco.
Exactamente,
sí.
Exacto. Y entonces sí, sí. Yo llamé ayer protestando por el contestador del Sergas y digo que no hay derecho que ponga un contestador para 3 minutos... Y que se arregle eso en 30 segundos de una operadora normal. Y lo digo. Y desde luego, parece mentira, Ada, que permitas eso. Esta señora estuvo hablando ahí un montón de tiempo y repitiendo las mismas cosas, y no puede ser eso. Y hay un programa de participación, intento
controlarlo,
que se permita a todo el mundo participar con un minuto o dos. Pero no eso, ¿eh?
Tenemos 15 minutos, os pido brevedad pero a veces me da...
Que hoy permitiste hablar ahí a una señora 5 minutos y no puede ser eso.
Esperemos que no se repita.
Los demás nos sentimos discriminados.
¿Vale? De acuerdo, gracias. Buenas tardes. Venga. Hasta luego. Con esta llamada damos por finalizado el tiempo de Usted Dirá de hoy. Seguimos hasta las 2 de la tarde con más e interesantes contenidos.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Desde 1994, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, trabajamos para hacer de la vida una vida mejor, ofreciéndote una atención personalizada y los tratamientos más avanzados en oftalmología, medicina estética y nutrición clínica. Por eso, les deseamos en Navidad y Año Nuevo salud y bienestar para mirar al futuro con confianza. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Visión de futuro.
Bueno, a estas alturas, el que más y el que menos, está ya deseando, bueno, pues sacarse esos pequeños kilos de más para poder lucir lo mejor posible en verano. Pero esta reducción de peso, que muchos desean antes de las fechas veraniegas, tiene que hacerse con constancia y sobre todo pensando en la salud. Es por ello que el Instituto Gallego de Cirugía Ocular tiene una unidad de nutrición clínica integrada por profesionales con una amplia experiencia en el sector nutricional, hospitalario y ambulatorio. Son especialistas en nutrición clínica general y también son especialistas en diferentes patologías metabólicas. Vamos a charlar con la encargada de este servicio de nutrición en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, Cris Porca. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente recordamos que el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ofrece este servicio en el número 26 de la calle de la Tierra, en Ferrol. Podéis pedir cita anticipada en el teléfono 981-35-6838. Cris, lo que decía, estamos todos mirando un poco de cara al verano para, bueno, pues eso, poder lucir y sacarnos, si es necesario, esos kilos que hemos cogido de más. Pero lo importante es que sea una reducción de peso estable, controlada y saludable. Tenemos que huir de esas dietas milagro que en muchos casos pueden poner en riesgo nuestra salud, ¿no?
Pues sí, efectivamente. De hecho, es que hemos estado justo en el kit de la cuestión. Estamos ya en abril, parece que, bueno, que el tiempo, el buen tiempo asoma, empezamos a quitar capas de ropa y de repente nos acordamos de todo lo que no hemos hecho previamente. Entonces ahí está el problema. Pretendemos que en unas semanas, en un mes si cabe, en un poquito tiempo, solucionar todo lo que hemos cogido en otoño y en invierno. Entonces, claro, no podemos pretender solucionar en unas semanas lo que hemos hecho durante 6 meses. Y bueno, pues recurrimos a estas famosas dietas milagro, que nos ofrecen pues resultados en muy corto periodo de tiempo y resultados muy rápidos. ¿Cuál es el problema? Que generalmente esto nos cuesta mucho trabajo. A veces está asociado también a un gran desembolso económico porque nos intentan vender productos milagros y nos crea frustración, no lo conseguimos hacer, lo llevamos muy mal y luego los datos están ahí. Realmente si vemos los datos, pues vemos que el 70% de las personas que intentan hacer estas dietas milagros recuperan el peso perdido enseguida. Y eso pues es la pescadilla que se muerde la cola, nos va generando más frustración y volvemos al punto inicial.
Doctora, ¿dónde está la clave de una dieta saludable? Es decir, ¿qué es lo imprescindible a tener en cuenta a nivel general si no tenemos ninguna patología previa que hay que tratar específicamente? ¿Dónde está la clave de una dieta saludable?
Bueno, la clave podemos decir que está primero analizar, es decir, pensar por qué hemos llegado hasta ese punto, cuál ha sido el recorrido, los hábitos que nos han llevado a que hayamos cogido esos kilos de más o a que llevemos un tiempo sin estar cómodos. Una vez que tenemos analizados esos puntos, tenemos que pensar que hay que cambiarlos, es decir, no podemos hacer algo diferente durante un mes y luego volver a nuestros hábitos pasados y pretender obtener resultados diferentes, volveríamos siempre al mismo punto de partida. Una vez que analizamos eso, pensar más que en una dieta, en ese cambio de estilo de vida. Pues es buscar una alimentación saludable, mirar nuestros horarios, hacer algo que sea adaptable a nosotros y al resto de la familia y acompañarlo siempre de práctica de actividad física. Una cosa sin la otra nunca suele resultar.
Bueno, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, ¿cómo trabajáis? Es decir, analizando cada caso de manera pormenorizada y yo creo que pactando también unos resultados, ¿no?
Exacto. Nosotros lo que buscamos siempre es que sea este cambio de hábitos, que el paciente sea capaz de mantenerlo en el tiempo. No nos sirve de nada que lo haga una semana, se canse y volvamos a lo mismo. Entonces vamos a buscar un poco primero los puntos donde tendríamos que trabajar, donde está el problema que comentábamos anteriormente, y una vez que tenemos esas armas, empezar a solucionarlo. Pero no simplemente enseñando esas pautas, hablando esas pautas, sino educando al paciente, a la persona que tenemos delante, a que el trabajo es suyo. Nosotros le ayudamos con todos los métodos que tenemos disponibles, pero intentamos que sepan organizarse, hacer una buena compra, planificar con el resto de la familia, utilizar el tiempo que tienen para cocinar, sobre todo teniendo los recursos realistas para poder mantenerlo en el tiempo.
Cris, ¿cuáles son las dietas más peligrosas que pueden estar poniendo en riesgo la salud de las personas? Porque hablamos a veces de las dietas cetogénicas, de aquel famoso método Duncan, es decir, ¿cuáles son los riesgos asociados a estas dietas en milagro y cuáles en ningún caso deberemos de poner en marcha?
Bueno, aquí simplemente tenemos que acompañarlas en que vayan de la mano de un profesional, un asesoramiento tanto de un nutricionista como de un endocrino que te sepa especificar cuál sería la que podrías utilizar sin que tenga muchos efectos perjudiciales. Y sí que es cierto que hay algunas dietas, estas que se tienden a pensar, como pues las cetogénicas, que podrían tener cierta utilidad en determinadas patologías o si están prescritas por un profesional médico o nutricionista y te lleva de la mano con esos parámetros analíticos que hay que tener en cuenta, pero nunca hacerlas solas. Entonces sí que es cierto que está saliendo evidencia científica de que algunas de estas dietas acompañadas de un profesional pueden servir. Pero si te ofrecen cualquier de estas dietas milagro, que tienes que hacer tú solo en casa, que los ves en una revista y que generalmente están asociados a una venta de productos que suelen ser muy caras, esas suelen ser de las que tenemos que huir.
De acuerdo. Pues nos quedamos con todos estos datos y que si queréis un asesoramiento personalizado a manos de expertos, de doctores nutricionistas, como es el caso de la doctora Cris Porca, podéis acudir directamente al Instituto Gallego de Cirugía Ocular pidiendo esa cita previa en el Servicio de Nutrición Clínica a través del teléfono 981-35-68-38. Cris, gracias por atendernos. Saludos.
A vosotros.
El Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Fene alquila la cafetería. Está en calle San Salvador, número 12 de Perlío, Fene. Los interesados pueden ponerse en contacto en el teléfono 609-830-534. 609-830-534.
Nos vindeiros minutiños e monos a chegar ata o ámbito universitario, concretamente aquí, a delegación, o campus que a Universidade da Coruña ten en Ferrol. Nos vindeiros minutos imos a falar con María Jesús Movilla, ela é vicerreitora do campus de Ferrol e responsabilidade social. Tomou posesión do seu cargo xusto antes da pandemia, en xaneiro do ano 2020. Imos a facer un pouco balance da xestión ao fronte desta vicerretoría neste ecuador do mandato. Sustituía, recordemos, Araceli Torres Miño, anterior vicerreitora do campus Ferrolá. María Jesús Movilla, vicerreitora, boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde. Moitas gracias por a invitación.
Imos a falar un pouquiño do balance que fai precisamente destes dous anos o fronte da Vicerrectoría do Campus de Ferrol. Como foron un pouquiño os inicios e a que proxectos tivo que facer fronte e lles deu continuidade?
Ben, os inicios, os dous primeiros meses da miña chegada ao vicerreitorado foron expectantes, non? De poñer en marcha, continuar os proxectos que xa a anterior vicerreitora había deixado, avanzando, pero chegados os dous primeiros meses cruzousenos a pandemia e aí, pois, bueno, tuvemos que adaptarnos de xeito rápido a un novo escenario. E iso fixo que os proxectos nos que se estaban a traballar, pois, bueno, houbera que recalcular tempos e redistribuir recursos. Sempre se mantuvo os eixos nos que se estaban traballando, pero nun escenario completamente, cheo de incertidume, cheo de demandas que tiñamos que cubrir e que evidentemente eran prioritarias con respecto aos proxectos iniciais cos que eu me tiña que enfrentar, como era o feito da integración da Escola Politécnica Superior, a Escola Universitaria Politécnica, a xeración de novos espazos, a acreditación do campus industrial, todo tuvo que recalcular ruta, por decirlo de algún xeito.
No que atinxe tamén a esa continuidade, porque decíamos, e colleu xusto antes do comezo desa pandemia sanitaria declarada en marzo, dous anos despois, dese mismo ano 2020. Como afectou tamén a COVID-19? Que retos se supuxo? Porque houve que suspender clases, houve que poñer en marcha novos protocolos, houve que habilitar novos xeitos, non digamos, de educar e poder seguir esa docencia online.
O reto foi tremendo, porque en 24 horas houve que redistribuir e rediseñar o que sabíamos facer e estábamos acostumados a facer de xeito presencial, un entorno totalmente online. Sí que é certo que nese momento a Universidade da Coruña, por outros motivos, xa contaba con recursos de soporte por unha migración que se estaba a facer, que nos permitiu nun fin de semana adaptarnos o luns no que pasamos a docencia online, prácticamente a maior parte das clases puderon se impartir de xeito online. Evidentemente, houve situacións que houve que ir refinando e non todo o mundo estaba ao mesmo nivel de adaptación. E aí houve un sobreesforzo por parte de todos nós para intentar superar esas necesidades que xurdían, porque cando hai que adaptarse a un novo sistema, partimos de puntos de inicio diferentes por parte tanto do PDI como do PAS, como do propio estudiantado. O esforzo foi moi grande. Os recursos que se mobilizaron, físicos, por decirlo de alguna maneira, tecnolóxicos, tamén de gran envergadura. Pero para min o máis reseñable nestes dous anos foi o esforzo humano que se fixo no contexto universitario por parte do profesorado, por parte do personal de administración e servicios, e a adaptación exemplar do estudantado. O estudantado viviu durante estes dous anos unha experiencia que ningún de nós esperábamos que responderan da maneira que responderon. Eu creo que foron moi responsables, que foron capaces de entender que as circunstancias exixían que aproveitasen o formato que se lles estaba a dar. Para min, se eu tuvera que poñerlles unha nota, que ao fin e ao cabo tamén son profesora, repartiría moitos deces no comportamento do estudantado.
En que proxectos están a traballar ahora mesmo, cando todavía ainda quedan dous anos para este mandato como vicerreitora? Estás a falar desa unificación, por exemplo, das escolas politécnicas, das obras da vicerreitoría? Cales son os proxectos máis destacados?
Ben, o que é a unificación administrativa da Escola Politécnica Superior e da Escola Universitaria Politécnica xa se produciu. O centro que ahora temos administrativamente é a Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol. Sí que é certo que nos falta finalizar a integración física. Este retraso na integración física tamén é unha consecuencia da propia pandemia, polo feito de que todo o proceso de obras houve que retrasalo, e ademais incluso dese retraso os incrementos no coste das obras que estamos a vivir todos tamén fai que hai que redistribuir recursos para isto. Entonces, esperamos que no mes de setembro deste ano, xa para o curso 2022-23, a Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol teña todos os seus aularios e laboratorios de docencia na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, aquí no campus. E para iso estamos adaptando laboratorios e xerando novos espacios. Estamos pendentes de poder iniciar a obra do edificio de batallóns, que acollerá prioritariamente o profesorado que se traslada a la Escuela Universitaria Politécnica e que xenera esa necesidade de espacio, uh-huh. E ademais hai que rediseñar os espacios do profesorado que xa estaba na Escola Politécnica de Superiores, e xeneras ese espacio novo para ese rediseño de espazos. Tamén para estes dous anos que nos quedan temos a necesidade de traballar moito para alcanzar os indicadores que nos comprometemos pola acreditación do campus industrial de Ferrol para o período 21-23. No ano 23 volveremos a pasar a acreditación, polo tanto é un reto importante alcanzar esos indicadores en todas as dimensións: docencia, investigación, transferencia. Temos que traballar, en eso estamos, e hai ademais un sentimento de pertenza ao campus industrial que eu agradezco moito por parte de toda a comunidade do campus de Ferrol.
María Jesús Movía, acabas en noso tempo. Moitísimas grazas por todas estas novidades que seguiremos comentando. Saúdos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Somos clase, somos nación. A loita continúa. Manifestación o xoves 10 de marzo ás 12 da mañá, saindo da porta principal de Navantia Ferrol, por un marco galego de relacións laborais, pola recuperación dos nosos dereitos. Forza para avanzar. 10 de marzo, día da clase obreira galega. Maniféstate coa CIGA.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
Sabor, sabor, a fresa y a limón. A mermelada de miel de abejas a beso.
Comenzamos sección gastronómica saboreando con nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos. Bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Vamos a homenajear un poquito a las mujeres. Ayer fue el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Siempre hemos estado al frente de la cocina y lo seguimos estando. Aunque a veces, bueno, pues nos chirría un poco porque el reconocimiento se lo llegan los grandes chefs, como sucede, bueno, pues a veces también en puestos directivos así destacados. ¿Qué opinas de esto, Marta?
Pues mira, yo lo tengo muy claro. Yo creo que las mujeres son las que han hecho que la cocina, y sobre todo la cocina tradicional, llegue hasta nuestros días, que todas sepamos y todos sepamos hacer muchísimas cosas en la cocina, y ellos siempre se han llevado las flores, porque ellos cocinaban para divertirse, para tal, y nosotras cocinábamos para todos los días, las mujeres antes. Uh-huh. Entonces yo creo que todas merecen un reconocimiento, nuestras madres, nuestras abuelas, que han hecho que la cocina sea un patrimonio de la humanidad y que sea algo que une, y que yo creo que no, nunca, nunca, nunca ha sido reconocidas y nunca, nunca, nunca han sido recompensadas con eso. Con lo cual, yo creo que todos, cuando nos sentemos en la mesa hoy, ayer, mañana y dentro de 15 días, reconozcamos a esas mujeres o a esos hombres. Pero hoy, unas mujeres que nos dan de comer.
Uh-huh. Que son muchas, seguimos siendo muchas, y lo que dices tú, una tarea poco reconocida y que lleva su tiempo, lleva su organización, y sobre todo ahora que tenemos estos precios tan altos de la luz, lo importante, como decía ayer una compañera, no encender el horno. O sea, ayer era imposible encender el horno con estos precios que tenemos. Vamos a centrarnos, si te parece, un poco en esos platos sanos que podemos hacer de manera rápida, como es el caso de las verduras, que están de temporada en este mes de marzo. Por citar alguna, bueno, pues la coliflor, que está buenísima, la lombarda, repollo, zanahoria, acelgas. Hay maneras más fáciles, Marta, y más rápidas de cocinar, y más baratas también, ¿no?
Yo, el microondas para cocer verduras para mí es fundamental, porque las verduras, cuanto menos se cuecen, pierden menos su sustancia y sobre todo sus vitaminas y sus propiedades. Y sobre todo cuando no se cuecen en agua, porque el agua siempre diluye un poco todo eso bueno que nos va a aportar la verdura. Yo, por ejemplo, la coliflor, porque además me horroriza cómo huele la casa cuando huele a coliflor, hago desde hace muchísimo tiempo en el microondas. Y es algo tan sencillo y te lleva tan poco tiempo y no huele nada a la casa, que como lo hagas una vez no lo vas a volver a hacer nunca más.
¿Cómo lo haces, Marta?
Pues nada, tú partes la coliflor en todas las piñitas, los ramitos, ¿vale? Lo metes en un bol, tú la lavas la coliflor antes de... Pero con esa humedad que tiene de lavarla, no hay que echarle nada de agua, solo con esa humedad de lavarla, la partes en ramitas, la metes en un bol, simplemente la tapas con papel film, que sirve para microondas, y no una vez, la tapas dos o tres veces para que se cree como un horno, ¿vale? Uh-huh. Lo metes al microondas, depende de la potencia del microondas, entre 9 minutos y 14 minutos, ¿vale? La primera vez tendréis que abrir con cuidado de no quemaros para pinchar.
A potencia máxima, luego, entiendo, ¿no? Aquí.
A potencia máxima, sí. Vale. Y luego ya sabréis el tiempo y simplemente es meterlo y olvidaros hasta que pite el microondas. Nunca lo he vuelto a hacer de otra manera, porque además no te da nada de pereza. Te queda estupenda, te queda cocida, pero tersa, es decir, no se te deshace, porque a veces la coliflor es muy difícil de cocer porque se te queda como muy papa, muy blanda, y a mí me gusta que quede tersa, es decir, pero está cocida, completamente cocida, y en el microondas no huele nada a la casa. La cueces, pues eso, entre 9 y 14 minutos al microondas y te queda perfecta. Luego la haces tu ajada o lo que sea. Y así con muchas más cosas. Por ejemplo, las acelgas y las espinacas, que ahora están muy en temporada, pues tampoco las cuezo porque pierden. Es que pierden muchísimo. Tú le echas una gota en una sartén un poquito honda y pones la espinaca, que al principio no te cabe en la sartén, te sale para arriba, que parece aquello, la Torre de Babel, pero enseguida baja, y esa espinaca la tapas, en esa sartén la tapas, y en 2 minutos, 3 minutos, tienes la espinaca perfectamente cocida o la acelga.
Yo lo hago así, ya no cuezo tampoco las espinacas ni las acelgas, las hago así como, bueno, tipo wok, les echo, bueno, pues unas cosillas, unas pasas, unos piñones y demás, y me saben estupendas. Lo que comentabas del microondas, pierden menos. Lo que comentabas del microondas, tapar con film 2 o 3 veces, ¿vale también la tapa del microondas?
También. Lo que pasa que en este caso lo que queremos es que se haga como un horno, no queremos que salga, por eso lo tapamos 2 o 3 veces. La tapa del microondas normalmente tiene unos agujeritos, ¿vale?, para que salga el vapor. En este caso no es bueno que salga el vapor, es mejor que quede completamente cubierto, como cuando hago la manzana, por ejemplo. La manzana también la puedes hacer, esa compota o esa manzana pues asadita, o que puede servirse para acompañar una carne o para un postre con un poquito de canela para los niños, que está mucho más rica. Tú la partes como si fuera para tortilla, la pones en un bol, también la tapas muy bien con un papel film y al horno, y la tienes hecha pues en 6-7 minutos, y además es que coge un sabor muy dulce. Yo prácticamente no le echo azúcar, le echo un poquito de canela, eso sí, al que le guste, porque le da un sabor diferente. Pero el microondas se puede usar mucho, se puede usar muy bien, sobre todo para esas cosas. Evidentemente, si quiero gratinar, luego lo tengo que gratinar en el horno. Eso es así, por mucho que los microondas digan que gratinen, no gratinan.
No gratinan bien, eso sí que es cierto.
Si nos evitamos el tiempo de horno mucho antes, o sea, le quitamos tiempo al horno, siempre vamos a ahorrar un poquito.
¿Qué otros trucos tienes tú para ahorrar en la cocina ahora que tenemos tan elevado el precio de la luz? A mí se me ocurre, bueno, pues en vez de hacer guisos, que también...
Usar mucho la olla
express.
Los guisos pueden hacerse en la olla express. No nos tiene que dar miedo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo creo que ya lo puse en este programa alguna vez. Si nuestras abuelas y nuestras tatarabuelas tuvieran un centro de planchado de esto maravilloso, no usarían las planchas de hierro.
Claro.
Porque son mucho más lentas y eran mucho más engorrosas. Con lo cual, la olla express, la gente dice, es que no sale igual. Tienes que cogerle el truco a la olla express, cada uno a la suya, porque además puedo dar pocos consejos de la olla express, cada uno tiene la suya, porque hay ollas express, hay ollas rápidas, cada uno tiene la suya. Pero, por ejemplo, pues haces un estofado de carne para hacer un guiso con patatas, el típico guiso de madre. Yo la carne siempre la hago en la olla express, porque la carne se hace
en nada, 7 minutos, 8 minutos, como son trozos pequeños para hacer un estofado. Y es que además se hacen su propio jugo, no tienes que añadirle caldos ni nada, se hacen su propio jugo, como los calamares. Yo los calamares los hago siempre en la olla express y son exactamente 12 minutos. Un guiso de jibia, un guiso de calamares en la olla express, sin nada de caldo, simplemente con el caldo que suelta la jibia y con el vino blanco, el coñac, lo que le echemos y el agua de las verduras. Entonces ahorras muchísimo dinero porque en 12 minutos tienes unos calamares listos. Y de la otra manera tienes que estar por lo menos una hora con el fuego.
Marta, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por tus consejos. En este caso nos hemos centrado un poquito, bueno, pues en ahorrar en esa factura eléctrica que falta nos hace. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en nuestra página web, repicamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y a partir de las 2:20, informativo Mediodía Cope Ferro con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.